partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Bienvenidos a Vida y Cáncer, este es el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos cada miércoles a través de RCN Radio Red 970 AM en Bogotá y para el resto de la nación y el mundo a través de nuestra señal en internet radiored.com.co. Les agradezco mucho que como siempre estén aceptando esta invitación que cada miércoles les estamos extendiendo para que se conecten con este programa que no tiene sino una sola misión, cumpliendo con la filosofía del instituto, que es declarar el cáncer no como sinónimo de muerte, desmitificar el cáncer en ese sentido. Sean bienvenidos, quédense con nosotros, comenzamos.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
Estoy encontrando en esta búsqueda que hacemos de hechos que conecten el programa con noticias de cáncer. Una declaración hecha por el nuevo jefe de la FDA, una organización que regenta el tema de medicamentos de los Estados Unidos, que es el señor Scott Gottlieb, quien ha dicho que el cigarrillo es el único producto de consumo que mata cuando se usa de acuerdo a lo indicado. De hecho, la mitad de sus consumidores a largo plazo. Y que la nicotina es la causa raíz de la adicción al cigarrillo. Reducir la nicotina en los cigarros o los cigarrillos para que estos sean mínimamente o no adictivos, dice él, es la pieza central de nuestro nuevo y más efectivo manejo de la regulación efectiva del tabaco. Y resulta que esta noticia es excepcionalmente buena para el control del tabaco y para la salud humana. Un tope legal para la nicotina en los cigarrillos podría ser una de las intervenciones más importantes en la historia de la salud humana. Lo principal no es que la nicotina misma causa cáncer, son los demás compuestos químicos en el humo, sino que al recablear el cerebro, la nicotina actúa como el motor que hace que los fumadores lo sigan haciendo. Casi todos los fumadores de largo plazo son adictos. Los cigarrillos con niveles de nicotina no adictivos serían radicalmente diferentes de lo que solía conocerse como cigarrillos de bajo contenido de alquitrán o ligeros. Trucos, como ya hemos hablado incluso en este programa, de marketing que ahora son prohibidos por la ley. Estos cigarrillos fueron promocionados como algo que deposita menos nicotina y alquitrán en los pulmones, aunque no hubo reducción real. Pues bien, según la propuesta del FDA, la nicotina en los cigarrillos sería de un nivel tan bajo que los fumadores no podrían extraer suficiente ni sostener una adicción. Los fabricantes hoy mantienen la nicotina entre el 1 y el 2% por peso, habiendo encontrado que este es el óptimo de ricitos de oro, ni demasiado duro ni demasiado suave. Reducir este porcentaje por un factor de 10 haría muy difícil que los cigarrillos se convirtieran en adictivos. Reducir aún más la adicción sería casi imposible. Los niños podrían empezar a fumar, pero no tendrían problemas para dejar de fumar. 12 y 30, continuamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Ahora en Vida y Cáncer, la crónica de la semana. Búsqueda permanente de testimonios de vida que surgen desde el diagnóstico del cáncer.
Yo soy Blanca Miriam Guío de Taxi Blanco. Soy paciente del Instituto Nacional de Cancerología y esta es mi historia. Es una vida normal, llama en casa, estoy haciendo, compartía con mi hijos, con mi marido, con mi nieto, y así sucesivamente. En el año 10, el 24 de noviembre, me hicieron, estando haciéndome unos exámenes, buscándome que tenía una nena, me encontraron que tenía cáncer de colon. Cuando el doctor me dijo que tenía cáncer, que tenía que tomarme unos días, fue un momento bastante duro, pero siempre que sentía algunos malestares, me iba a agachar, me daba borrachera, no, sentía varias cosas diferentes a la vida normal. Me operaron el 22 de marzo y desde entonces estoy en tratamiento y me han estado tratando cochinos, rayos. Y es el momento en que, pues, personalmente, gracias al instituto, a los médicos y primeramente a Dios, me siento en perfecto estado. El mismo día que me operaron, desperté y me sentí libre. Pues para mí fue una grandeza. Pasé dignamente todos los días que estuve aquí hospitalizada, luego en mi casa. Claro que todo eso como que nos unió más a mis hijos, a mis nietos, mi marido, todo.
Mi abuela es una persona dulce, tierna, ella siempre está dispuesta a ayudar a los demás y ella siempre en la casa siempre recibe a todos los que pueda. Ella trata de ser muy generosa con los demás y siempre se logra ganar el cariño de todo el mundo.
Yo personalmente no. Puedo estar mala, pero no pienso en que es el cáncer, sino que siento un dolor de estómago, cualquier cosa, pero no, no que me piense en que es el cáncer, que no, me dolió, ya, como puede doler una muela, como puede doler un dedo, ¿sí? Así lo he tomado, ¿no? Desde el principio. Yo le pido a cada uno de los pacientes, a cada uno de los miembros que somos de esa familia del Instituto Nacional de Cancerología, que tanto mental como corporalmente pongamos toda de la parte. Pensemos en que estamos alentados cada día que amanecemos. Le demos gracias a Dios que nos ha dado una vida mientras nosotros tengamos voluntad y haya quien nos ayude y apoye, podemos salir adelante y olvidar qué enfermedad tenemos. Con mucha voluntad, con mucho aprecio a la vida y con mucho aprecio de quienes quieren hacernos una mejor vida, más digna y más llevadera.
Y de eso es que se trata cuando transmitimos este tipo de crónicas, mostrar que a pesar de que el cáncer lastimosamente tiene esa imagen, y no gratuitamente, hay que reconocerlo, de que pues acabó el mundo y hasta aquí llegó la vida y quien es diagnosticado, pues con estos testimonios que semanalmente transmitimos y que entre otras cosas, debo precisárselo a ustedes, son recogidos aquí mismo en el instituto por nuestros periodistas, pues son muestra de que sí, el cáncer se lleva vida, sin duda, pero se habla poco de las que logran salir adelante o de los pacientes que logran salir adelante a pesar del diagnóstico. Y de eso se trata, como lo decía al comienzo del programa, hacer todo el esfuerzo informativo en un medio masivo como este, de indicar que sí hay tesón, hay perseverancia, hay un trabajo compasado con el médico tratante y una institución que es referente, no solamente nacional, sino continentalmente, como es el Instituto Nacional de Cancerología, siempre habrá posibilidades de salir adelante. Continuamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Tema central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Nuestros invitados centrales hoy en el programa se alejan del tema estrictamente médico desde el punto de vista de tratamiento, pero ejercen un rol que sin duda a ustedes les va a interesar. Les aseguro que les va a interesar. Porque quienes van a hablar con nosotros son las personas que aquí, dentro del instituto, tienen una misión que resulta supremamente importante en el impacto del buen servicio. Y es garantizar que ese paciente que ha sido diagnosticado con un cáncer encuentre facilidad, encuentre viabilidad para poder llevar a cabo su tratamiento. Aquí hemos hablado, y con desde la directora en adelante, de tres paradigmas. Barreras de acceso, que no es más, si lo traducimos a términos muy coloquiales, que los inconvenientes con los que se encuentra un paciente cuando de hacer realidad su tratamiento se trata. Pues bien, estoy con el asesor jurídico del Instituto Nacional de Cancerología, él es abogado, el doctor Jorge Orlando Neira Roldán. Doctor Neira, gracias por estar con nosotros, bienvenido a este programa del Instituto Nacional de Cancerología.
Gracias, Carlos, y gracias a la amable audiencia. Estoy aquí precisamente para, primera medida, ofrecer que el Instituto Nacional de Cancerología está en toda la disponibilidad de brindar la asesoría jurídica que requiera, bien sea presencial, bien sea a través de correos electrónicos o a través de cualquier medio que se pueda comunicar con nosotros, para brindarles esa asesoría para que asimismo tengan una mayor libertad de acceso a los servicios oncológicos en el Instituto Nacional de Cancerología.
Y también nos acompaña el doctor Óscar Carreño Acosta, él es profesional especializado, abogado también, y está aquí permanentemente en este trabajo también de garantizar el acceso de los pacientes a su atención en salud, pero también mirar porque el instituto, además de cumplir con todo lo que está obligado a cumplir, pues evidentemente a veces no sea también blanco de quienes de pronto quieren convertirlo en el destinatario de sus críticas cuando no son justificadas en ese aspecto de la atención a través de algunas acciones en las que tienen de todas maneras derecho. Doctor Carreño, bienvenido.
Buenas tardes, Carlos, buenas tardes para todos los radioescuchas. La idea de esta entrevista es poderles brindar a las personas del común, a las personas que pueden ser los usuarios del servicio oncológico que presta el Instituto Nacional de Cancerología, una guía para su cuando ingresan al instituto entiendan qué derechos tienen, cuáles son sus deberes frente al instituto y cuáles son el instituto también frente a ellos, sus deberes y obligaciones de los pacientes de acuerdo a lo que se rige en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia.
Lo resumió bien. En otras instituciones, las siempre controvertidas y polémicas, por ejemplo, se habla de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado. Ellos eran como afiliados. Pues aquí hay una carta también en el instituto de los derechos que tiene un paciente oncológico cuando es tratado en el instituto, pero también de los deberes, porque recuerden que la máxima y el axioma es que así como tengo derechos, esos derechos me generan unos deberes. Quisiera, doctor Neira, entonces, que desprendiendo de su trabajo práctico y de campo allí, lo que se encuentra en el día a día, y junto con el doctor Carreño, intentáramos construir un ABC de ese manual que se debe tener en cuenta y que deben tener en cuenta los pacientes en cuanto a lo que son esos derechos y esos deberes. Entonces, hablemos de derechos de esos pacientes en Colombia.
Sí, efectivamente, la Constitución Política Colombiana establece, en primer lugar, que la salud es un derecho fundamental que tienen todos los pacientes. Y asimismo, la sociedad debe responder, y con mayor razón, las entidades públicas debemos aceptar esa condición de derecho fundamental de los pacientes y hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible, porque esos derechos que tienen los pacientes de acceso oportuno, de acceso integral, de acceso continuado en sus tratamientos, se cumplan y no sean solamente... a los pacientes que a veces tampoco los entienden, pero precisamente nosotros tenemos la misión de aterrizar esos derechos del paciente para que puedan materializarse en concreto y puedan acceder a sus derechos, a su salud, básicamente.
A ver, y hablando de esos derechos, pues esos muchas veces se ven atacados o se ven un poco no cumplidos en la realidad con esas famosas barreras de acceso. Bueno, los invito, doctores Neira y Carreño, si les parece, les doy uso de la palabra para que intentemos hacer ese ABC de cuáles son esas principales barreras de acceso con las cuales se puede estrellar un paciente y donde ustedes cobran un rol importante buscando precisamente que esas barreras no se conviertan en el obstáculo definitivo para ser tratado el paciente.
Bueno, lo primero que, la primera barrera que podríamos indicar, y tal como está conformado el sistema de seguridad social en Colombia, en salud, tiene que ver con la EPS. Y me refiero al tema de la EPS, es a la autorización de servicios que tiene que brindar, porque es lo primero que tiene para cuando el paciente es remitido al instituto. Entonces, esta es la primera barrera que puede encontrar. La segunda barrera que podría encontrar este paciente es... tiene que ver también con su EPS y con la autorización de servicios que se expide, que puede ser esta no expedida de manera integral, sino por un servicio. Y esto ya le empieza a generar un retraso al paciente, porque se debe entender que el tratamiento en cáncer debe ser realizado de manera integral, de manera que sea sistemática. Por ejemplo, cuando se ordena un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, tiene que ir de acuerdo con sus exámenes, de diagnóstico, y por ejemplo en los protocolos de quimioterapia se debe hacer con un intervalo de días. Una barrera grandísima es el tema contractual con la EPS y el tema de la autorización de servicios.
Y habría que hacer un alto entonces para explicar a la audiencia aquí en Bogotá y en el país y en otros lados del mundo nos están escuchando, que un servicio de salud que preste el instituto con un paciente que no sea particular, sino que esté con una EPS, debe previamente existir un convenio entre esa EPS y el instituto para que se pueda hacer. Y ese convenio implica que el paciente, no sé, ya que lo ayudamos a explicar, debe llegar con algún tipo de autorización previa a esa EPS, o ese es un trámite interno que realiza el instituto con la EPS, el doctor Ney.
Sí, gracias. Efectivamente, la ley establece que para que exista atención en una determinada IPS debe pertenecer a su red de prestadores, y esa pertenencia a la red de prestadores se hace a través de unos convenios. Sin embargo, no necesariamente debe existir en todos los casos un convenio escrito, porque también hay acuerdos con las EPS o con cualquier aseguradora en la cual se remite al paciente con un compromiso de pago. Incluso el instituto ofrece la facilidad de presentar una cotización para que, previo a la presentación de los servicios y la remisión del paciente, pues entonces se consignen los dineros que posiblemente va a incurrir en la prestación de esos servicios. Entonces, no es que sea absolutamente necesario que exista un convenio escrito, porque existe la posibilidad, como les explicaba, de hacerlo de otra forma. Bueno, dentro de la, siguiendo en el tema del aseguramiento de los pacientes, la autorización es necesaria. Definitivamente el asegurador debe expedir una certificación válida para que el instituto pueda facturar. De otra manera no podría facturar y la prestación de los servicios se perdería porque la glosa la aseguradora. El responsable de pago es muy celoso en eso, el país no tenía una autorización y por lo tanto entonces no pagará los recursos, que son recursos vitales y preciosos para el instituto, en el sentido de que con ellos materializa la prestación de los servicios a través de los mismos médicos y personal asistencial que existe en el instituto. Quisiera también extenderme en una parte de la barrera de acceso que está operando de hecho, y es los copagos, las cuotas de recuperación. Eso es capital en el tema del acceso, porque las personas que normalmente están llegando al instituto son personas que no tienen solvencia económica, la condición económica es muy difícil de ellos, entonces cuando llegan está establecido también en la ley de seguridad social en salud que para el acceso de cierto tipo de procedimientos, sobre todo los mejores, debe tener algunos pagos que son correspondientes a los copagos o cuotas de recuperación.
Estas cuotas, esos copagos son los que actualmente cualquier afiliado a una EPS debe pagar cuando está demandando un servicio ante cualquier entidad o prestadora de ese servicio.
Sí, básicamente la función es morigeradora de la demanda de los servicios y se los establece la ley para que las personas no acudan por cualquier cosa, sino que sea cuando necesiten, y entonces ellos deben tener un cofinanciamiento, es mínimo. Es un cofinanciamiento que se hace para el sistema de seguridad social en salud, pero en realidad se han constituido en barreras. La Corte Constitucional y los diferentes tribunales jurisdiccionales han establecido que estas barreras de acceso no deben existir. Y por eso en las decisiones de tutelas, en su gran mayoría, si no el 100%, un 98% de los casos, eximen a la persona de ese pago, ya sea por copagos o cuotas de recuperación, porque no tienen cómo sufragar esos costos, aunque son, a veces son mínimos, pero en otros casos implican, impactan en el ingreso de las personas, y entonces los jueces de tutela sabiamente dicen que esas son barreras económicas que no deberían existir en la prestación efectiva de los servicios de salud de los pacientes afectados.
Doctor Carreño, sigamos con esos obstáculos o barreras.
Bueno, otra barrera que se presenta muy comúnmente en el instituto y que es conocida por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica es el tema de los pacientes que se encuentran lejos de Bogotá.
Doctor Carreño, escúcheme que me interrumpa, son la mayoría de pacientes que tiene el instituto, porque aquí hemos sido supremamente enfáticos en advertir que el instituto es el lugar donde llegan pacientes desde los sitios más remotos de Colombia.
Sí, es correcto. Entonces, la barrera de acceso se presenta precisamente la EPS, al salvar su responsabilidad, lo remite por primera vez para su diagnóstico. Pero luego viene un tratamiento, ¿sí? Que puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia, o otra clase de tratamiento establecido de acuerdo a los protocolos que se estén establecidos en el diagnóstico del paciente. Entonces se presenta la barrera del desplazamiento de la persona hacia el Instituto Nacional de Cancerología, que por lo general siempre deben ir acompañado, porque los pacientes con cáncer pues tienen sus dificultades de pronto de desplazamiento y todo. Entonces la EPS empieza a poner problemas, ¿y qué pasa? El paciente entonces no regresa, se va a su ciudad de origen y no regresa a su tratamiento, lo abandona.
Otra más.
Sí, bueno, dentro de estas, una importantísima para el tratamiento de los pacientes es la oportunidad. Desafortunadamente las aseguradoras se están demorando mucho en la expedición de las autorizaciones. Cuando estas autorizaciones llegan al instituto, surgen un trámite. Ese trámite pues también depende mucho de la oportunidad que tengamos nosotros en la atención de los pacientes. La demanda que tiene el instituto es grande, pero hacemos el mayor esfuerzo para atender a los enfermos con la mayor oportunidad. Pues los especialistas médicos saben que correr en estos casos de los tratamientos es importante para un mejor pronóstico de vida de los pacientes. Entonces vemos que hay, por ejemplo, autorizaciones para quimioterapias que deben darse cada 21 días según los protocolos, y no se están cumpliendo desafortunadamente porque las EPS o las aseguradoras intermedias se están demorando más. Entonces eso es una barrera importante que impacta mucho en la sobrevida de los pacientes.
Otra barrera que se puede presentar dentro de la atención del cáncer es el recurso humano, sobre todo en la parte médica especializada, ¿no? Tanto como cuando se hace el diagnóstico, por lo general el diagnóstico se hace fuera del instituto, en su EPS, por médicos en su mayoría pues generales, pero que no tienen la formación, el talento humano tan desarrollado como un especialista oncólogo que pueda determinar y decir exactamente el diagnóstico. Entonces eso va a demorar mucho más la atención, y obviamente tampoco en el país se cuenta con talento humano formado, o que haya muchos médicos que puedan diagnosticar con precisión que es tal enfermedad, que se puede guiar de esa manera, y eso empieza a presentar una barrera en la atención, porque cuando llega el paciente acá toca volver a hacer los exámenes, y eso presenta retrasos en la atención de los pacientes.
Sí, también podríamos hablar de un tema fundamental en esta barrera, y es la integralidad de las prestaciones que autorizan. Es normal que las diferentes aseguradoras establezcan dentro de su red de prestadores de servicios algunas entidades con las cuales los remiten, y el Instituto Nacional de Cancerología presta un servicio integral de laboratorio, de cuidados paliativos, de soporte metabólico, de cirugías, diferentes especialidades que el instituto podría prestarlos en forma integral, pero no se hace esa integralidad en las autorizaciones. Me explico, hay autorizaciones parciales, por ejemplo, se envía la autorización para una radioterapia, pero no se envía las autorizaciones para los laboratorios previos para ese tratamiento. Entonces eso impacta en el tiempo y en la calidad del servicio que se vaya a prestar.
Eso, supongo yo, y no sé si estoy interpretando bien, que doctor Leira me rectifica, eso choca contra lo que hemos hablado, y es que el instituto está en capacidad de dar un tratamiento integral al paciente. Pero ahora, escuchándolo a usted, si las EPS no dan las autorizaciones igualmente de esa manera tan dinámica como reclama un tratamiento, o las atomiza, que quiere decir que da autorización para una cosa en un sitio, para otra, entonces entramos en aquel ya escenario muy conocido del imponeo que se le hace a un paciente de tener que ir por muchos sitios para los exámenes, etcétera, cosa que bien podría hacerse todo en un solo lugar como aquí en el instituto.
Sí, básicamente es a eso a lo que nos referimos. Sin embargo, pues el instituto tampoco tiene todas las especialidades, y en algunos casos habrá que la aseguradora remitirlo a eso, y los especialistas se basarán en esos resultados. No necesariamente en esa parte es crítica, pero sí impacta en la oportunidad cuando no se le da en forma integral al instituto, es decir, hacer un solo paseo por todos los exámenes que requiera en un solo sitio, y no, como lo señala jocosamente Carlos, hablan del pimponeo del paciente.
No, para cerrar la otra dificultad que podría presentarse, que ya no tiene que ver directamente con el sistema de salud, o sea, con la EPS o la IPS, puede ser también el paciente, ¿no? La voluntad del paciente, que tenga la adherencia a un tratamiento, que el paciente venga, cumpla sus citas, porque sí, cumpla sus citas y además se comprometa pues a cambiar de pronto sus hábitos de vida, si es una persona fumadora, entonces no voy a seguir fumando, porque puede ser que salga de hacer un tratamiento de quimioterapia y salga aquí a la puerta y se fume un cigarrillo. Entonces, obviamente, el autocuidado, que es algo que está además consagrado en la Constitución Nacional, el autocuidado de las personas, de su salud, esto, y es algo que no se hace, y eso también es una barrera que va, porque cuando la persona empieza a sentirse mal y ve que el tratamiento como que no le funciona por diferentes motivos, empieza a abandonar el tratamiento.
Ya para cerrar, doctor Reira, se nos terminó el tiempo, pero no más falta.
Gracias, muy amable. Sí, es que básicamente recalcar lo que el doctor Oscar nos comentaba. Efectivamente hay una especie de culpabilidad media ahí sobre la condición de los pacientes, y es que no siguen una adherencia profunda a los protocolos establecidos. Los médicos ellos, como conocen y saben de cuáles son las perspectivas y las posibilidades de terapia, la mejor terapia, e insisten en que se haga un respeto a ese protocolo, lo cumplan con absoluto celo. Y a veces los pacientes dejan para otro día el examen, dejan para otro día la quimioterapia por algunas situaciones económicas o sociales o de otros temas, no concurren oportunamente a sus tratamientos y eso empeora la perspectiva de sobrevivir.
Gracias. En este caso, en esta enfermedad, sí, el juicio, el cumplimiento, el ser perseverante, pues sin duda da un mejor pronóstico al resultado final del mismo. Doctor Neira, le agradezco muchísimo que haya sacado tiempito de sus ocupaciones y haya venido aquí a la radio a hablarnos de esto, porque muy probablemente, con lo que habló usted y el doctor Carreño, habrá oyentes que dicen, es que eso fue lo que ocurrió en mi caso, y van a entender por qué la lucha permanente es derribar esas barreras de acceso a las que hemos hablado en el día de hoy.
Fue con mucho gusto, en realidad, pues este es grato y muy a referirme a estos temas, porque estamos colaborando con las necesidades de los pacientes.
Carreño, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y espero volver a estar en el programa.
Sin duda. Y a ustedes, muy amables, se nos terminó el tiempo, esto corrió más rápido que cualquier otro día. Mañana nos encontramos de nuevo a las 12 aquí en Radio Red RCN. Y Dios mediante, de hoy en 8 días, el próximo miércoles a las 12, en una nueva cita con Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias, quédense ahora en la continuidad de la programación de Radio Red RCN con Azul Radio, el programa especializado en información de millonarios. Hasta mañana, gracias, buenas tardes.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.